95.7 y 100.0 FM. En Onda Media 1215. COPE Cantabria.
En este programa especial con motivo de la Semana Santa, en este Martes Santo, 3 de abril, tenemos con nosotros a esta hora de la tarde a nuestro obispo, a nuestro pastor, Monseñor Vicente Jiménez Zamora. Con él vamos a hablar de la Semana Santa, de este tiempo especial que cambió el rumbo de la historia. Buenas tardes, don Vicente.
Buenas tardes a ti, Gervasio, y a todos los oyentes de la cadena COPE, sobre todo en nuestra ciudad de Santander y en todo Cantabria.
También nos acompaña Íñigo Ben, delegado diocesano de medios de comunicación, y nos va a acompañar aquí en las preguntas a nuestro obispo. Este Martes Santo nos vamos acercando a los grandes misterios. ¿Podemos decir con alegría, en estos tiempos en los que vemos que tantas cosas se pierden, que la Semana Santa, este tiempo está fuerte, no se pierde, está presente en el ADN de los españoles?
Efectivamente, la Semana Santa es la semana mayor de todo el año litúrgico y es tan rica la vida de toda la Semana Santa que no solo se concentra en el interior de las iglesias y de los templos de una manera sacramental y litúrgica, sino que desborda el espacio de los templos y sale a las calles y plazas en una rica religiosidad popular a través de las procesiones y otras manifestaciones de la piedad que el pueblo ha ido enriqueciendo con obras de arte, de cultura y ahora también pues para una valoración incluso del turismo. De ahí que es una semana muy densa y con muchos valores, no solo litúrgicos y religiosos, sino también culturales y artísticos.
Lo que está quedando es el pozo, lo importante que cada vez, ayer precisamente estábamos hablando con una persona que conocía perfectamente la Semana Santa santandereana desde hace años, y vemos con ilusión que cada vez hay más niños en las procesiones, cada vez hay más jóvenes que se acercan, y que esto, con una continuidad durante todo el año, porque este es quizá el talón de Aquiles de las cofradías, sirve también para realizar una labor pastoral, don Vicente.
Efectivamente, toda la Semana Santa, a través de la llamada religiosidad popular o piedad del pueblo, es un cauce magnífico de evangelización, de formación cristiana. Las cofradías nacieron fundamentalmente con tres fines. Uno, la formación de sus miembros, la formación en la fe, la educación cristiana. Otro, la celebración digna de los sagrados misterios, la celebración litúrgica. Y otra, las obras de caridad y de solidaridad. Estos tres fines tienen que estar muy presentes en todas las cofradías y en todas las hermandades, porque son los fines propios de la Iglesia. Y cuanto más entren en estos fines, que es su razón de ser, su origen y su meollo, mejor continuidad tendrán. En cambio, si se ven desprovistos de estos fines esenciales y de este origen, poco a poco la Semana Santa en sus manifestaciones se iría empobreciendo.
Don Vicente, vemos que en la Semana Santa hay muchas personas que aprovechan este tiempo, que se sienten quizá llamados con un mayor brote caudal de gracia y aprovechan estos días también para abrir su corazón al Señor. En este sentido, usted ha escrito una carta pastoral recomendando que estos días sean de interioridad para abrir el corazón al Cristo.
Sí, efectivamente, como dices, querido Íñigo, la Semana Santa es un tiempo para cultivar la interioridad del corazón, la paz del alma. El hombre tiene sed de Dios, el hombre tiene sed de felicidad y tiene necesidad del silencio interior que enriquece a la persona, porque muchas veces estamos aturdidos por tanto ruido, tanto tumulto, tantas voces estruendosas. Y el hombre necesita esa alegría del corazón, esa paz del alma. Y la Semana Santa es una oportunidad muy favorable para ganar en esa riqueza interior. La misma celebración litúrgica, que es muy rica, sobria, nos introduce en el misterio que contemplamos. Y luego esa contemplación se continúa y se prolonga en la contemplación de los pasos, de las imágenes, del silencio, del canto que ocurre en las calles y en las plazas con las procesiones. Por tanto, yo creo que hay una rica complementariedad entre las celebraciones litúrgicas, que son muy ricas, de las iglesias y de los templos, según la liturgia romana, y también esa manifestación religiosa intensa, nacida de la fe y del corazón de nuestros creyentes. Son días para enriquecernos y días para cargar de alguna manera las pilas espirituales que tan desgastadas a veces las tenemos por el estrés al que nos somete esta vida tan ruidosa y tan ajetreada.
El Santo Padre además nos ha invitado a profundizar en la palabra de Dios. Este es un buen momento, además, yo creo, don Vicente, pues para releer la pasión, porque siempre arroja un mensaje nuevo a cada corazón.
Efectivamente, la pasión dentro de la liturgia de la palabra ocupa un puesto muy importante. El Domingo de Ramos, pórtico de la Semana Santa, se llama Domingo de Ramos en la pasión del Señor y siempre se proclama la pasión según uno de los evangelistas sinópticos, o Mateo, o Marcos, o Lucas. Y el Viernes Santo siempre se lee la pasión según San Juan. De tal manera que la pasión, que son relatos muy sobrios, pero muy dramáticos y muy intensos, es una de las formas para entrar en los mismos sentimientos de Cristo. Lo que nos dice Pablo, entrad en los sentimientos de Cristo Jesús, quien siendo hijo de Dios se rebajó hasta someterse incluso a la muerte y una muerte de cruz. Pero Dios lo exaltó y lo levantó y le concedió el nombre sobre todo nombre. Por tanto, yo invito a que en nuestras casas hagamos un tiempo de silencio y meditación, y con la ayuda de los santos evangelios, que los podemos tener en ediciones muy sencillas, populares y hasta de bolsillos, pues leamos personalmente alguno de los relatos de la pasión, o también en familia alguno de los pasajes de la pasión, si no toda la pasión.
En estos tiempos en los que muchas personas parece que dan la esquina al Señor, no es que no crean, no quieren enfrentarse a esa realidad absoluta que es Dios. Sin embargo, esta catequesis también de imaginería, de recuerdo, puede ser un aldabonazo para estas personas, en el sentido de decir, Dios existe, está aquí con nosotros y nos trae la buena noticia. Yo creo que en este aspecto no somos conscientes, quizá los cristianos, lo importante que es sacar las imágenes a la calle y hacer precisamente esto visto, porque uno de los problemas que tiene la sociedad moderna es que no trata de no enfrentarse ante estas verdades absolutas.
Sí, los caminos para llegar a Dios son múltiples. Está el camino de la razón, está el camino de la fe, pero está también el camino de la belleza y del arte, lo que se llama la via pulcritudinis, el camino de la belleza. Y lógicamente, pues una dolorosa, o una crucifixión, o un paso de Semana Santa puede ser motivo para alguien que está de búsqueda, buscando la belleza, la verdad, el bien, en definitiva, buscando a Dios, porque se realiza en nosotros lo que dice el gran San Agustín: nos has hecho Señor para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti el hombre de buena voluntad y que está en proceso y camino de búsqueda. A través de la belleza y de alguna de estas imágenes puede llegar a contactar con el misterio de Dios. Hay gente que ha dado el paso y una profunda conversión a través de la música, a través de la contemplación de un cuadro o a través de un fenómeno de la gran creación, que es el libro que nos habla del autor de la creación, que es Dios. Por tanto, los caminos y los accesos para llegar a Dios del hombre moderno, pues son muchos, y un camino privilegiado es el camino de la belleza, y la belleza suprema es el arte sagrado, que se manifiesta en nuestras catedrales, en nuestras iglesias y en los pasos que la gran imaginería española, la mejor que hemos tenido en el siglo de oro, han dejado plasmadas. Por tanto, yo invito a que con respeto, veneración y hasta con estupor y asombro contemplemos los pasos y contemplemos el misterio de la liturgia de estos días. Thank you.
estamos llegando ya a los días fuertes. Hoy es Martes Santo, por cierto, que hoy saldrá a las 8 de la tarde la procesión del encuentro, participando numerosas cofradías en nuestra ciudad, en Santander. Pero ya mañana, miércoles, tendremos por la mañana este magno encuentro en la Santa Iglesia Catedral, la misa crismal. También es la reunión de nuestro pastor, de nuestro obispo, con todos los sacerdotes y religiosos, con todas las personas también de la vida consagrada que participan en este gran acontecimiento y anuncio de la Pascua. Y el Jueves Santo, que tenemos la celebración de la Cena del Señor, serían quizá los dos pasos importantes para luego ya llevar a los oficios del Viernes Santo, don Vicente.
Efectivamente, muy cercana a la Pascua y casi tocando el Jueves Santo, se celebra una llamada misa crismal, que es una expresión de la comunión y de la unidad de todos los sacerdotes con su obispo. Formamos un solo presbiterio, la cabeza es Cristo y quien representa a Cristo en la diócesis es el obispo, y todos formamos parte de ese cuerpo del presbiterio que son los sacerdotes. De tal manera que unos 200 sacerdotes venidos de todas las partes de la diócesis concelebrarán con el obispo la Santa Misa Crismal. En esa Santa Misa pues se consagra el crisma. El crisma es aceite perfumado que se usa en los sacramentos, sobre todo en el bautismo, donde somos crismados en la cabeza. Se utiliza también en la confirmación, ahí somos ungidos en la frente. Se utiliza también en la ordenación de los presbíteros, que son sus manos ungidas, y en la ordenación de los obispos, donde son ungidos también en la cabeza. Con el Santo Crisma se ungen también las cruces en las dedicaciones de las iglesias y la mesa del altar que representa a Cristo. Crisma viene de Cristo y Cristo significa ungido. Todos los cristianos somos ungidos, somos otros Cristos, somos Mesías como Él. Y eso se manifiesta en la consagración del crisma en una gran ánfora que el obispo consagra en esa misa crismal. Y además se bendicen dos óleos, dos aceites. El óleo de los enfermos, que es cuando está uno débil, pues recibe la fuerza del Señor a través de esa unción. Igual que los atletas cuando tienen que salir a competir, los futbolistas al campo o los corredores a cubrir la carrera en el estadio, se fortalecen en sus músculos con ungüentos y con aceites y con masajes, ese ungüento, ese aceite que fortifica interna y espiritualmente al cristiano es el óleo de los enfermos. Y también se bendice el óleo de los catecúmenos. Catecúmeno es el que se está preparando para recibir el bautismo. Se le hace la unción en el pecho al niño o al adulto, si se bautiza de adulto, y luego recibirá el Santo Crisma, que es ya el sacramento de la iniciación. Por tanto, es una misa muy hermosa, muy expresiva y de una gran concurrencia, no solo de sacerdotes, sino también se invita a todos los miembros del pueblo de Dios, a diáconos, como tú, a los seminaristas, a los consagrados y a los enfermos, que siempre hay una representación, porque allí se va a bendecir un óleo especial para los enfermos. Este es el sentido de la misa crismal, por tanto, un día de fiesta del obispo, sobre todo con su presbiterio, con sus sacerdotes, que en número aproximadamente de unos 200, pues llenarán las naves de nuestra Santa Iglesia Catedral en la mañana del Miércoles Santo.
Sí, y pasado mañana, después el Jueves Santo, en la misa de la Cena del Señor, que también es un elemento importante, diríamos que fundamental en esta celebración de la Pascua que se acerca.
Efectivamente, la misa in cena Domini, en la Cena del Señor, introduce el misterio pascual. Y ahí, en esa tarde, los misterios se agolpan con el denominador común del amor. Recordamos y conmemoramos la institución de la Eucaristía, que es sacrificio, comunión y banquete y presencia del Señor entre nosotros. Celebramos también la institución del sacerdocio. Haced esto en conmemoración mía. Eucaristía y sacerdocio van unidos. Y también recordamos el mandato nuevo del amor. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. Y en esto conocerán que sois discípulos míos, si os tenéis amor los unos a los otros. Tres misterios de amor que se celebran en el Jueves Santo. Y ese misterio de amor, hecho agradecimiento, se prolonga en la contemplación de Cristo en la reserva del monumento, en la adoración, en la hora santa, que en todas las iglesias y templos de nuestra diócesis también se celebra. Por tanto, es un día para dar gracias al amor. Cantemos al amor de los amores, cantemos al Señor. Dios está entre nosotros, se ha querido quedar en la Eucaristía y se hace presente a través del ministerio de los sacerdotes.
Otra jornada que vivimos con fervor todos los cristianos es la del Viernes Santo. ¿Cómo debemos de enfocar este día?
Este día es bueno que escuchemos las mismas palabras de Cristo en la cruz, las siete palabras. Desde la primera, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, hasta la última, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Son el testamento de amor que Cristo nos deja desde la cruz. Y en ese testamento de amor nos deja su Madre Santísima. Hijo, le dice a Juan, ahí tienes a tu madre. Y Juan, el discípulo amado que nos representaba a todos, la recibió en su casa, la guardó en la intimidad de su corazón. Escuchemos ese día las palabras de Cristo en la cruz, las últimas palabras, su testamento de amor. Y por la tarde celebremos pues la pasión del Señor, con la escucha atenta, orante, del relato de la pasión según San Juan, con una oración que se hace muy universal, porque la sangre de Cristo es para todos. Ahí no caben exclusivismos, egoísmos y particularismos. Cristo muere por todos y para todos, crean o no crean en Él. Por eso se hace una larga oración con muchas intenciones. Ese día también se adora la cruz, porque ahí en la cruz está el amor. Y devolvemos con un beso de amor a tanto amor. Me amó y se entregó por mí, nos amó y se entregó por nosotros. Ese día también tenemos que tener un recuerdo para los cristianos que están en Tierra Santa y que están sufriendo, algunos de ellos el martirio, en esa tierra que fue pisada por nuestro Señor, que fue regada con sus sudores y con su sangre. En esa tierra están hermanos nuestros cristianos que lo están pasando mal, incluso con persecución y con muerte. De ahí que tengamos que hacer una colecta generosa para ayudar a nuestros hermanos de Jerusalén y de otros lugares de Tierra Santa, porque gracias a ellos se conserva allí la presencia de Cristo en medio de nosotros. Y al final de esa celebración está la adoración de la Santa Cruz y la comunión del Señor.
Nos estamos acercando a la Pascua en este paseo que estamos dando por los hitos más importantes de estos días, la cena, la noche del sábado y la celebración pascual del domingo, que tienen ese gran significado de esa victoria del bien sobre el mal. Los que estamos aquí ya con algunos años, estaba yo pensando ahora, don Vicente, el gran legado que nos ha dejado el Concilio Vaticano II, respecto a hacer énfasis en esa victoria que nos da la resurrección, porque antes recordábamos anteriormente ya de niños aquella cierta sensación de las iglesias lúgubres con los santos tapados, cierta sensación, éramos pequeños también, de miedo. Y sin embargo eso ha cambiado, porque el fin al Señor es bueno, está con nosotros, dio la vida para salvarnos, no tenemos que tener miedo. Yo creo que eso es un gran don que nos ha dado el Concilio y que es muy reconfortante.
Claro, efectivamente los cristianos no somos fúnebres seguidores de un cadáver en la tarde del Viernes Santo, seríamos los más desgraciados, enterramos a un cadáver, a un muerto. Pero nosotros sabemos que ese muerto vive, y que ha resucitado, y que ha vencido y ha roto las cadenas de la muerte, y vive glorioso e inmortal por los siglos. Y eso es lo que celebramos en la gran vigilia de la noche santa del sábado santo, la noche más santa de todo el año litúrgico, con la riqueza tan expresiva de su liturgia. Hay toda una liturgia del fuego y de la luz. Del fuego de las brasas encendidas se enciende el cirio, que es símbolo de Cristo resucitado, que vence la tiniebla de la muerte y la tiniebla del pecado. Estando toda la asamblea en tinieblas, se enciende el cirio. Cristo nos trae la luz y desde entonces nosotros tenemos razones para esperar y para vivir. Después se hace un gran pregón pascual. Resuene este templo con las aclamaciones del orbe, porque Cristo ha resucitado. Oh, feliz culpa la del pecado que mereció tal Redentor. Es un canto precioso, medieval, que debe ser proclamado como el pregón mejor de las fiestas, la Pascua. Hay una rica liturgia de la palabra, con lecturas del Antiguo Testamento, de los patriarcas, los profetas y del Nuevo Testamento. Hay la liturgia también bautismal, que es donde los que van a ser bautizados o confirmados o reciban por primera vez la Eucaristía, lo hacen en el seno de la Vigilia Pascual. Y está después la gran liturgia eucarística, el pan de la vida del Cristo resucitado. Por tanto, todo el Triduo Pascual desemboca en la Vigilia Pascual, que se prolonga en el Domingo de Resurrección, el Domingo de los Domingos y la Pascua de las Pascuas. Y luego es tan rica la Pascua que tenemos 50 días para celebrarla, la cincuentena pascual. Y sería un contrasentido que hiciéramos un gran esfuerzo 40 días en la Cuaresma y luego no disfrutáramos, una vez que hemos ascendido a la montaña santa de la Pascua, del espectáculo espiritual que son 50 días para gozar con Cristo resucitado, acompañando a la Virgen Santísima, que si le acompañó a su Hijo en el dolor, le acompaña en la alegría. Por eso es la Reina del Cielo, alégrate, porque el Señor a quien has merecido llevar en tus entrañas ha resucitado y vive para siempre. Cantamos el Aleluya y cantamos el Regina Celi Letare, Aleluya.
Cuando dos personas han estado reñidas por un tiempo y se reconcilian, en los corazones se siente júbilo. Don Vicente, este también es un tiempo para sentir júbilo. Antes decíamos, a través de la confesión, del sacramento de la confesión, antes decíamos que precisamente en este tiempo muchas personas, su corazón, por este tiempo de vacaciones, reposan sus corazones y están más abiertos al influjo del Señor. Un momento también para reconciliarse, para dar un paso que a veces no se acaba de dar y animarse y luego sentirse también como decíamos el ejemplo de dos amigos que se reconcilian y se sienten de nuevo dichosos.
Claro, la Iglesia, que es madre y tiene mucha sabiduría de siglos, es maestra, siempre ha mandado confesar y comulgar por Pascua Florida. Notemos que ahora en la primavera está brotando la vida. Si nos asomamos a la naturaleza, los árboles llenos de flor, está brotando la vida. Y no podemos celebrar la Pascua en muerte, y el pecado es muerte. La Pascua es gracia y es vida. Por tanto, esa renovación en los corazones, a través del sacramento de la penitencia, en la confesión humilde de nuestros pecados, nos da la gracia de la vida y nos da una primavera nueva. Y nuestra alma florece con la flor de la gracia de la resurrección, igual que florece toda la naturaleza y toda la creación en este tiempo. Notemos que la Pascua se celebra con la luna llena de primavera. Siempre que es Pascua, siempre es primavera. Y siempre que es Pascua, tiene que ser gracia en la naturaleza y sobre todo en los corazones, con una reconciliación con Dios, con los hermanos, con nosotros mismos y hasta con toda la creación. Por eso invito a que celebremos bien también el sacramento de la penitencia en estos días del Triduo Pascual y celebremos con gozo, con alegría desbordante, los misterios de la Pascua del Señor durante los 50 días.
Precisamente, don Vicente, sobre este tema de la penitencia, nuestra sociedad ha pasado de un sentido exacerbado del pecado a un problema grave. Nada es pecado, nada está mal. La pérdida del sentido del pecado es un grave problema. Quizá como cuestión pendular de una cuestión anterior, posiblemente sea por eso. En ese sentido, el sentido del arrepentimiento, condición sine qua non, pero también la confesión auricular, que para mí es un acto de humildad. El perdón no lo da Dios, pero el acto de estar ante un sacerdote es un acto sobre todo también de humildad. Él es el medio que nos da el Señor. Yo creo que es muy importante y se lo tenemos que decir también a las personas que muchas veces están confundidas y tienen miedos y también a veces desinformación, ¿por qué no decirlo? El perdón no lo da Dios y si no hay arrepentimiento, pues aunque nos den la solución no va a servir de nada. Pero es muy importante la confesión auricular.
Claro, efectivamente, el sacramento de la penitencia, de la reconciliación, y una de las partes es la confesión, es un sacramento de alegría, no de tristeza ni de pena. Se está perdiendo el sentido del pecado por diversos factores o fenómenos. Uno de ellos es por cierto secularismo, que es un conjunto de ideas y actitudes que no tienen en cuenta a Dios. Como el pecado es una negación de Dios, si se niega a Dios, se niega también el pecado. Otro factor que ha contribuido a esta pérdida es también ciertos equívocos de las ciencias humanas. La psicología, cierta psicología que consideraría al pecador más como un enfermo que como un pecador, y habría que enviarlo, por tanto, al médico, al psicólogo, al psiquiatra y no al confesor. Otro es pues el relativismo moral, pensar que nada es pecado, que todo es relativo, no hay principios absolutos ni valores permanentes. Y luego pues ciertas praxis en la Iglesia que no han favorecido la armonía, el equilibrio de lo que es el sentido personal y comunitario del pecado. De hablar excesivamente que todo era pecado, ahora a ignorarlo o a silenciarlo. La Iglesia, a través de la explicación de la revelación del Señor, pues pone que el hombre es pecador, pero el pecado no tiene la última palabra, siempre la tiene la misericordia de Dios, la gracia de Dios. Tengamos en cuenta, por ejemplo, la parábola del padre bueno en el hijo pródigo. Ciertamente el hijo reconoce su pecado: padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre casi no le deja que haga la confesión, sino que enseguida le cubre de besos y hace fiesta y entona pues una alegría porque ha recuperado al hijo que estaba perdido. La Iglesia siempre ha regulado la forma de administrar el sacramento de la penitencia, y siempre la confesión y la absolución tiene que ser individual, porque Cristo quiere tener un encuentro personal con cada uno, no un mero encuentro colectivo o comunitario diluido en la masa anónima, sino un encuentro personal. Quiero contar una anécdota que se refiere a San Jerónimo, que era el que tradujo la Vulgata al latín de las lenguas originales del arameo, del hebreo y del griego. Estaba en Belén y estaba traduciendo la Biblia y tuvo un encuentro con el Señor. Y el Señor le fue pidiendo cosas a San Jerónimo: Jerónimo, ¿qué me das? Y Jerónimo le ofreció su ciencia, que era mucho, porque era un gran sabio. Quiero más. Le ofreció sus penitencias, que eran muchas. La iconografía lo representa pues muy delgado y con una piedra como atravesándose el pecho. Quiero más. Y cuando Jerónimo no sabía qué hacer, el Señor le dice: quiero tus pecados. Los pecados que le damos al Señor son también nuestra ofrenda, porque Él cubre con su sangre y los limpia, y son blancos como la lana. Quedará nuestros pecados en el sacramento de la penitencia. Es un sacramento de felicidad, es un sacramento de dicha y es un sacramento donde se nos garantiza por la mediación de la Iglesia que Cristo nos ha perdonado, que Dios nos ama y que está cancelada toda la culpa y todo pecado y que todo en nosotros es nuevo. Si esto no se da en un encuentro personal, en una confesión individual, no se puede dar de ninguna otra manera.
Pues muchísimas gracias, señor obispo, muchísimas gracias, don Vicente, por haber estado en esta tarde del Martes Santo con todos nosotros. Que la Pascua le acompañe, que le ayude, y muchísimas gracias de nuevo en nombre también de este equipo de realización formado por Íñigo Ben y Gervasio Portilla.
Pues muy bien, muchísimas gracias a vosotros en esta tarde del Martes Santo. A vosotros, querido Íñigo y querido Gervasio, y a todos los oyentes de la cadena COPE, que celebremos santamente estos días grandes del misterio pascual y que vivamos con gran gozo y alegría desbordante el misterio de la Pascua de Resurrección.
Paz y bien a todos.
Y 100.0 FM. En Onda Media 1215. COPE Cantabria.
Cuando estás enfermo, no hay nada tan importante como recibir una llamada de alguien que te quiere. 902 40 0707. Manos unidas. La salud, derecho de todos. Actúa. Manos unidas. Gracias por colaborar.